¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saluda Luis Ángel Marín y aquí también está Alo Reyes. ¿Cómo estás, Alo Reyes? Excelente lunes.
Hello, ¿cómo estás? Muy bien, sí, por fin. Lunes lluvioso, lunes tranquilo, pero...
Sí, pero está bueno. Muy nublado en la Ciudad de México, pero bueno, saludemos a todas las ciudades con mucho cariño, donde se escucha vía radio este programa. Ustedes seguramente ya no están escuchando vía radio, así que siéntanse aludidos, porque podríamos nombrar a lo mejor una ciudad y están escuchándonos en otra por la cobertura que te da el radio, ¿entiendes?
Claro.
Entonces, saludamos así abierto a toda la gente que nos escucha vía radio a través de algunas de las estaciones de Arroba FM por donde se transmite este programa, ¿ok? Bueno, muchas cosas de qué platicar este lunes, Alo Reyes, que yo creo que tú haz todo, tú di todo.
Híjole, mucho que hablar tanto de espectáculos como de deportes. Y creo que lo primero que podríamos hablar es sobre lo sucedido el fin de semana en la Liga MX, porque independientemente de que los partidos, algunos estuvieron buenos, otros no tanto, pues regresa la violencia, regresa los ataques entre Tigres y América. No hubo lesionados, pero sí hubo personas que estuvieron a disposición de las autoridades porque se empezaron a enfrentar, se empezaron a hacer la riña. Después del partido, América le gana 3-1 a Tigres y se tiene como esta duda, como siempre, de que pues se le ayudó al América, de que por qué no marcaron ahí para algo para los Tigres. O sea, la verdad, independientemente de que se gane quien haya ganado, salen del estadio y se ponen a pelear y se ponen a discutir y no piensan en que en algún momento pues van los niños, ¿no? Ahí no solamente a presenciarlo, sino que también pueden salir heridos. Pero por otro lado, cuando se enfrenta Chivas contra Juárez, que por cierto, Juárez le ganó a las Chivas medio extraño y la afición de las Chivas no está muy contenta, en el estadio Akron, pues sí se llevó otra riña, ahí se pelearon, ahí sí hubo gente que la verdad estuvo grave. De hecho, ya la persona que agredió a uno de los aficionados y que los tenía tirado y al parecer inconsciente, pues la verdad es que el club Chivas pues sí estuvo como de inmediato, actuando de inmediato. Ya tienen a la persona identificada, están apoyando con toda la averiguación para la gente. Y lo que pide la Liga MX es que, obviamente, está rechazando la violencia dentro y fuera de los estadios, que quiere que disfruten el fútbol, que sea algo sano y familiar, pero lo hemos dicho muchas veces, si están ahí vendiendo alcohol y que están haciendo... pues también permitiendo que dentro de las canchas los mismos jugadores se enfrenten, pues es complicado que también la afición pues haga caso, ¿no? Entonces, pues simplemente que no sean violentos, porque aunque es sano y familiar o quieren que sea sano y familiar, pues hay niños, hay padres de familia que llevan a los hijos para que disfruten y pues tienen estas consecuencias, ¿no? Entonces, esos fueron los dos malos ratos que se vivió en el fin de semana, sobre todo por América Tigres, Chivas y Guadalajara y Juárez. Entonces, complicado. Tu Cruz Azul le ganó 3-2 al Santos. Querétaro, Atlas quedaron empatados con 3 goles. El que tampoco estuvo tan bueno, creo que fue el de León Necaxa. Tijuana le ganó a Pachuca, el Atlético de San Luis también le metió 2 goles al Puebla, el Puebla no metió ninguno, Toluca y Pumas hizo un empate de 1 gol, o sea, el Toluca como que bajó un poquito ese rendimiento y Monterrey le ganó con 3 goles a Mazatlán, así que pues ahí están las consecuencias y ojalá para este fin de semana que se viene otra vez el partido, que es la jornada 6, pues ya se calmen un poquito. Y estos aficionados que se pusieron muy, muy locos y que empezaron a golpear, pues ya se está investigando quiénes son para no volverlos a dejar pasar.
De hecho, a eso iba. El América ya le dio veto permanente a estas personas que están plenamente identificadas y no podrán entrar a ningún estadio donde juegue el América, incluso el Estadio Azul Crema, ningún estadio, o sea, están suspendidos.
Vetados.
De hecho, el grupo de animación Disturbio está suspendido por 3 partidos oficiales.
Sí, porque al final esas son las porras que están y las identifican. Y qué bueno que se identificaron para que ya nos vayan a meter a vetar. Creo que 3 partidos es muy poco para eso. O sea, siento que van a regresar con más fuerza, que realmente sea indefinido, pero bueno, al menos ya se tiene una sanción y ojalá, ojalá otra vez. Repetimos que no vuelva a suceder un acto de violencia en en el fútbol ni en ningún deporte. Ningún deporte.
Oh, pues sí, la verdad que qué lamentable, sobre todo porque hay niños y todo eso y
Es lo más feo, exactamente,
se dan
exactamente.
cuenta de todo. Oye, quiero hacer una pausa rápida. Mi hermano cumpleaños el día de hoy, Héctor Ramón, un abrazo fuerte allá en el Pueblo
Felicidades
Mágico, mi hermano.
en el Pueblo Mágico. Mira, muy
Sí,
bien.
feliz cumpleaños,
También
hermano.
maravilloso.
Que la pase bien. Oye, pues Ninel Conde se nos fue.
Oye, qué sorpresa. Yo sí me sorprendí, pensé que iba a salir Mar. También estuve revisando comentarios y videos y todo, que supuestamente iba a salir Facundo porque sus hijas ya no aguantaban el bullying de aquí afuera y que ya habían pactado que se fuera Facundo. Y bueno, al final no sucedió. Todo lo que se dice en redes sociales o en algunos medios no es. También se está diciendo que Ninel Conde había pactado su salida, que si en algún momento, o sea, como parte del contrato era de. Pues si me están fumando afuera, o sea, sáquenme. Y no creo que haya sido eso porque se vio la cara de sorpresa de Ninel cuando se abrió la puerta y tenía que salir directamente al carro que la lleva al foro. Fue como de, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? Yo pensé que iba a ver a mis compañeros en la casa y pues no sucedió. Mar creo que empieza a estar un poco fuerte, pero no creí que fuera a salir Ninel, la verdad. Sí fue
Ya está,
sorpresa.
hay rumores de que la expulsión de Ninel Conde estuvo pactada, de que ella había pedido ya salir de la casa. La verdad, hay varios portales que están dando esta información. Pidió a la producción que en caso de ser funada fuera del reality, se le permitiera abandonar la competencia de inmediato, obviamente por las polémicas que hubo con Olivia Collins, con Alexis Ayala, o sea, todo esto. Pues la gente sí empezó a irse contra Ninel Conde, a funarla. Entonces, Ninel Conde no quería pasar por eso y se dice que sus representantes habrían negociado su salida. O sea,
Sí, es lo que decía. O sea, no sé si sea tan cierto como lo mismo que decían de Facundo. Desde el viernes estaba diciendo que Facundo se iba a salir y justamente también como por lo mismo y ahora es con Inel. Pero bueno, Mar fue la que se quedó. Se estaba dando como los números también de las votaciones, cómo iba subiendo y bajando. Y Mar estaba casi arriba de las votaciones. También el Guana, un poquito como en medio, y Alexis Ayala estaba o sea, la salida estaba entre Alexis Ayala y Ninel Conde. Creo que lo que hicieron ayer fue, pues obviamente, dar la emoción de que esas dos mujeres que también estaban en la semana con conflictos. Pues es lo que dio la emoción de que a ver quién sale, ¿no? O sea, porque Mara estaba como arriba de las votaciones y Ninel Conde más abajo. Pero bueno, Mara estaba muy emocionada y el video que sale de Olivia Collins con Adrián Dimonte, que le están viendo la salida a ver quién era, se emocionaron porque salió Ninel Conde, estaban muy emocionados, estaban festejando que se haya ido, que fue a la tercera eliminada.
pues es que la verdad, o sea, hay de todo. Hay gente que quería que se fuera, hay gente que quería que se fuera Facundo, hay gente que quería que se fuera.
Alexis Ayala.
Y, o sea, así es este asunto.
Así es
Pero se
pero yo.
dice que hubo récord de ¿cómo se llama? De votaciones, ¿verdad?
Audiencia de votaciones también, o sea, como que está superando cada semana los números y el que también está superando, no sé de dónde saca esas frases Alexis Ayala, pero como que las piensa toda la semana, está muy tranquilo porque también lo que critican en la casa es que Alexis Ayala se la pasa dormido. pero yo siento que se la pasa concentrado y pensando en las frases que va a decir el domingo en esos enfrentamientos, porque de verdad, en esos posicionamientos, porque, híjole, de repente, sí es como muy fuerte lo que dice. O sea, con Mariana Botas es, si no te gusta el infierno, no le estés coqueteando al diablo porque te quemas.
Órale.
La primera. La que le dijo a Shiki es, ¿cuándo has visto a un león jugar con una lagartija? También se la está aventando. Con Dalila Polanco creo que fue muy, muy fuerte. Ni siquiera Dalila pudo, creo que, contestar. Deberías hacer votos de silencio porque tus palabras no pegan en ningún lugar.
No, qué fuerte.
Y la más fuerte creo, y siento también que no debía, es con Priscila. O sea, entiendo el punto de Alexis Ayala, pero el decirle, debe ser muy difícil venir a la casa de los famosos y no serlo.
¿A quién le dijo? ¿A Priscila le dijo eso?
A Priscila, a la modelo.
Pues es que tiene razón, la verdad.
O sea, tiene razón, pero siento que fue como, como complicado. Sí, la cara fue de pues no seré famosa como en el medio en el que tú te estás desempeñando en actores y eso, pero en el modelaje, pues es famosilla, ¿no? Pero ahí lo que se necesita es que la gente los haya visto ya, ya sea en redes sociales o en la televisión.
Sí, creo que ahí hubo algo para que ella pudiera entrar, pero sí. A lo mejor hay algún plan para ella futuro, pero la verdad es que sí, o sea, no le veo el caso que una Miss Guerrero haya participado en eso. O sea, pero bueno, está bien, ya los que están, ya están, y ya, o sea, no hay manera ya de hacerle para el otro lado. Oigan, y el que no le fue bien fue a Cristian Nodal en el Palacio de los Deportes, en el show este de Supernova Strikers 2025. Le gritaron Kazu, 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 Kazu. O sea, qué fuerte.
No, pues es que, híjole. Creo que ya en cualquier momento en que se vaya a presentar Cristian Nodal, va a sufrir de eso. O sea, sí son esos comentarios de a tu esposa no la queremos, a ti tampoco, apoyamos a Kazu.
Sí, la verdad, qué fuerte. Qué fuerte situación, qué fuerte. Porque, pues, ya trae ese sellito ahí. O sea, no es algo que se lo vaya a quitar tan fácil, o sea.
Sí, no, le va a costar mucho trabajo y pues ni modo, solamente le toca aguantar. Que además, o sea, después de es un evento en el que no era exclusivo de él. Entonces siento que
no, tampoco, claro.
No tendría por qué, pero pues si está presentándose la oportunidad, ¿por qué dejarla pasar y no gritarle que se apoya a Kazu?
Sí, no, la verdad es que es algo muy, muy, o sea, lo va a seguir este tema, lo va a seguir ese asunto, ¿no?
Sí, ya le quedan otras a que suceda algo que llame más la atención o que den otra cosa de qué hablar, que en algún momento Ángel Aguilar se embarace o que den alguna otra entrevista, no sé. Hasta el momento, pues, no se va a olvidar como ya han pasado muchos años de Carla Panini y no se olvida, ¿no?
Entonces, sí, claro. Muchos años. Oigan, ¿y qué fue este asunto del Supernova Strikers 2025? Una combinación de box con celebridades y música. La pelea estelar era Alana Flores contra Gala Montes, o sea, aguamazos con guantes. Y la pelea coestelar Franco Escamilla contra el Escorpión Dorado. Ganó Franco Escamilla y ganó Alana Flores, o sea, ellos fueron los que ganaron. Y bueno, estuvo el show de Cristian Nodal, que ya les dijimos lo que pasó, pero la gente quería ver cómo se peleaban y todo. O sea, la verdad es Celebrity Deathmatch de la vida real 30 años después.
Sí.
Celebrity Deathmatch, para los que son muy jóvenes, era un programa de MTV donde figuras animadas peleaban. No sé, Mick Jagger contra Paul McCartney. Y así, ¿no? Y Donald Trump contra no, sí, en serio, hasta Donald Trump. O sea, y siempre había, busquen ahí, debe haber en Paramount, si ustedes tienen Paramount, o en Pluto TV, debe haber capítulos de Celebrity Deathmatch. y estaba padre, estaba divertido. Es lo mismo, pero con personas reales. Entonces,
lo mismo, pero más barato.
No estuvo tan barato, 7,300 pesos el boleto más alto y el más barato 488. Y fue sold out.
Eso sí, estuve también en TikTok, empezaron a hacer muchos lives, tanto de la Casa de los Famosos como de este evento. Y había mucha gente que o lo estaba transmitiendo desde ahí o en su televisión. Y muchos comentarios sobre Franco Escamilla, sobre todo, que estaba muy bien, que lo estaba haciendo bien. La verdad es que ahí sí no vi, pero lo que sí vi fue comentarios atacando, claro, a Gala Montes, porque cuando hicieron una conferencia de prensa, Gala y Alana, Gala insultando y atacando mucho a esta Alana, Alana un poco más tranquila, pero pues ahí está el resultado. O sea, no atacar verbalmente quiere decir que vayas a ganar una pelea, y ahí está el resultado. Y después Gala Montes dijo que la referee estaba apoyando mucho a Alana porque no se podían ciertos golpes que Alana sí hizo y que por eso le dieron la ventaja y que por eso ganó. Ya siento que eso es de no saber perder, de decir nada más por decir.
Sí, pues quién sabe cómo haya estado las peleas, si estuvieron arregladas, si no lo estuvieron, o sea, porque...
Pero iban a llevar una lana, ¿no?
¿Cuánto? Sí, iban a llevar, no sé cuánto, pero sí había una buena lana de por medio, y obviamente el segundo lugar también ganaría, o sea, no es nada más ir a pelear así a lo gratis, ¿no? O sea... Sí. No sí, es así además, nada más.
Fue por decisión unánime.
Sí, no, la verdad es que está padre y mucha gente quería ver esta pelea, ¿no? No todo mundo le entraría a eso, ¿eh? O sea.
Sí, no.
No todo mundo le entraría a participar en este tipo de. En este tipo de peleas, porque pues puede salir lastimado y, o sea. ¿No? O sea, no es tan. No es algo que sea tan seguro porque no eres boxeador profesional. O sea,
claro.
Aunque le hagan a loco, sí hay golpes que duelen.
Imagínate en la cara y de eso viven.
Y traían careta, como quiera, pero no es tan fácil. O sea,
no. O sea, aquí no dice que el monto recibido por peleador va desde los 5,000 hasta los $10,000. O sea, entre 93 y 190,000 pesos aproximadamente.
Ok.
Eso es lo que a lo mejor se pudo haber llevado. O sea, un aproximado de lo que se pudo haber llevado a Lana y pues, imagino que...
Franco, claro.
Y Franco. Y un poquito menos, pues ya Gala Montes y el Escorpión Dorado.
O sea, y es que los ganadores obviamente se llevan más. Y la pelea estelar era la de las mujeres. Eso llama la atención, Gala Montes.
La de Lana y Gala Montes.
¿Qué pleito traían a Lana con Gala? ¿De la Casa de los Famosos o de...
No, pues Alana, pues la verdad es que yo solamente sé que es de redes sociales, pero pues Gala Montes creo que tiene un carácter demasiado fuerte y pues, si le ofrecieron pelear, sea con quien sea, pues aprovecha, ¿no? Y sí, lo único que vi fue en la conferencia de prensa que la estaba atacando muchísimo, que le gritaba y además durante la pelea le decía cosas muy hirientes y...
O sea, sí, no, claro.
El carácter de Gala Montes, ¿no? Y en redes sociales muchos también estaban diciendo que adoran a Alana porque ya había puesto en su lugar a Gala Montes, que a ver si así se le bajan los humos. O sea, muchos comentarios apoyando a Alana o por lo menos felicitando a Alana de que, pues, por lo menos le diera sus golpecitos a Gala Montes.
Pero lo no, que sí, lo que sí es que los cuatro amaban la Alana. Tenemos aquí un comentario en el chat. Vamos a ver qué dice. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que en la Casa de los Famosos de nada sirven las votaciones porque todo ya está arreglado entre los managers de los participantes y la producción? Saludos, desinformaderos. Excelente inicio de semana, dice Oscar González. Pues es que, mira, no es que sea algo malo, son convenios. O sea, no puedes, tú como manager, no puedes arriesgar a tu artista si ves que se lo está llevando el hate. O sea, no puedes tirar, o sea, por continuar en el adentro de la casa, no puedes pues decir, ah, sí, pues que siga, no importa, acá hacemos control de daños. No, o sea, te puede acabar la carrera cualquier cosa que digas, que hagas, y más en estos tiempos en el que la funada es contagiosa.
Creo que también, digo, en cierto punto saben a lo que se arriesgan cuando aceptan entrar a ese tipo de realities, ¿no? Pero llega un momento en el que obviamente adentro pierden la noción de tanto del tiempo como de los comentarios, como de seguidores, como de toda la información. Y acá afuera, pues sí, parte de la producción y sus managers tienen la obligación de que no llegue a mayores. Hay mucha gente que se lo toma muy en serio y el hate adentro empieza a ser fuerte. Ya cuando salen, pues ahí se dan cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Y algunos, pues ya ves que se van. Paola Durante llegó un momento en el que, aunque estuvo una semana, de repente iba a las galas y de repente no, porque pues también le tiraban, aunque estuvo muy poco tiempo. Entonces, pues sí, se arriesgan a eso, pero llega un punto en el que ya no pueden sobrepasar un límite, ¿no? Entonces, si esto sucedió con Ninel Conde a la tercera semana, pues a ver qué va con los demás. Y ahorita Alexis Ayala está también como parte de, está recibiendo demasiado hate y de demasiados comentarios y cosas que están saliendo de él, que siento que no va porque no es lo que está sucediendo en la casa. O sea, lo que él ya vivió, lo que ya pasó, lo que tuvo de sus pasadas relaciones, pues ya fue. Pero pues,
no, claro, sí, al final sin duda.
Lo siguen sacando, ¿no? Pero sí, siento que llega un límite en el que los managers o la producción dicen, ya no. O sea, ¿por qué? Porque no va a aguantar adentro. Va a seguir con nuestros comentarios y no solamente con el hate de afuera, sino también adentro. O sea, adentro también se vive hate. Adentro también estamos viendo que se vive que la división y comentarios y que no dicen las cosas de frente y que cuando están los posicionamientos, pues es cuando sacan todo lo que traen, ¿no? Pero, pues bueno, ya si era el momento de Ninel, pues qué bueno y ya. Pero ojalá también afuera aprenda un poquito de lo que hizo adentro y a ver qué más va a dar de hablar Ninel Conde afuera, porque eso
pues yo no creo que no tendrá tanto reflector afuera. O sea, la gente está viendo lo que pasa dentro de la casa, ya lo que diga afuera es pues ya, aparte no puedes hablar mal del programa, o sea, el convenio es claro. Sales y no puedes hablar mal de la producción o de que hubiera un fraude, o de que nada, no puedes decir nada de eso, aunque lo creas, o aunque lo sea, ¿no? Pero no puedes decir nada porque es parte del contrato. Sí. Pero bueno, yo creo que sí, o sea, hay quienes tienen más cosas que perder que otros. O sea, Ninel Conde sí tiene ser funada, no le conviene porque ella no tiene redes sociales, no es fuerte ella como usuaria de redes sociales, yo creo que no es fuerte como para sacarlo, ¿no? Como si le pasa a Facundo le da la vuelta en unos días, o sea, pero sí realmente pues puede ser que sí haya sido esa decisión y ni modo, o sea, más vale la carrera que cuatro millones o no sé cuánto les hayan pagado por estar ahí o les estén pagando por estar ahí.
4 millones el ganador, pero pues bueno, ya sabemos que por semana ganan lo que quieren.
No, sí, cada quien tiene sus ¿cómo se dice? Sus arreglos de cuánto por semana. O sea, sí. Obviamente no es lo mismo Abelito que Ninel o que Facundo o que Alexis, o sea. Y eso de que Alexis duerma todo el día, a lo mejor está deprimido, mi paisano.
Sí, y eso es lo que dicen adentro, o sea, lo que dice Mariana, lo que dice Dalila Polanco, lo que dice Elaine, ellos lo que dicen. Pero bueno, a lo mejor eso es como parte de, no está haciendo nada. Te digo, o sea, no solamente es el hate afuera, sino también adentro.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, oye, a los Reyes. Ahora sí quiero que nos digas cómo va y cómo estuvo este fin de semana la Liga Mexicana de Béisbol, porque están a todo los playoffs.
Están a todo. Ya ahora sí viene los juegos para la serie de zona, zona norte, zona sur. De hecho, lo que se tiene ahorita información de última hora es que los juegos, el juego 1 y 2 de Pericos contra Diablos, que iban a ser mañana y el miércoles, se van a posponer para miércoles y jueves porque las condiciones climatológicas están haciendo un desastre, no están dejando que los juegos se lleven a cabo. Entonces, digo, cambiarlo un poquito de día a lo mejor por las... para precaución y todo, pero lo que dice también el sistema, el sismológico nacional, es que pues mañana no va a dejar hacer juego, entonces el miércoles y jueves se va a llevar a cabo.
¿Quieres decir el meteorológico?
El meteorológico nacional. A las 7 de la noche, Pericos contra Diablos, así que aquellos que vayan a ir a, bueno, tenían boletos para martes, pues... se van a validar también para el miércoles y los que tenían para miércoles para jueves, para que lo, no hay ningún problema de que pues no se vayan a poder llevar a cabo. Si hay gente que quiere hacer como cambio de boleto, se puede hacer, pero y si hay gente que no va a poder ir ni miércoles ni jueves, probablemente se pueda hacer un reembolso. Pero de zona norte son los Sultanes de Monterrey contra Tecolotes de Dos Laredos y Algodoneros de Unión Laguna contra Charros de Jalisco. De ahí pues se va a empezar a definir para la gran el juego de la Serie del Rey. Y de zona sur va Pericos de Puebla contra Diablos de México contra y también Guerreros de Oaxaca contra Piratas de Campeche. Entonces, ya a partir de ahí se empieza a definir, puede ser Pericos o puede ser Diablos, puede ser Guerrero o puede ser Piratas, quien pasen a la siguiente etapa. Quien gane de Pericos y contra Diablos, pues se va a enfrentar ya sea Guerreros contra Piratas de Campeche y por zona norte, pues quien sea de Sultanes contra Monterrey y Tecolotes, pues se va a enfrentar ya sea Charros o Algodoneros. Entonces, poco a poco se empieza ya a definir para hacer la Serie del Rey, muy emocionada, pero sí está revisando en diferentes, en los diferentes juegos, si es que no hay un cambio en esos juegos, en estas fechas, porque sí está afectando, sobre todo en la Ciudad de México, en el Alfredo Harpgelú, que está muy complicado.
No, el tema de la Ciudad de México es punto y aparte, o sea, porque sí el clima, pues es la hora de la lluvia aquí, la Ciudad de México es las 4 o 5 de la tarde. Hoy creo que no ha llovido tanto, pero o no ha llovido en algunas zonas, pero pues es digamos, un tema de todos los días.
Que al final, si lo ponen para miércoles y jueves, también a mí me preocupa, porque es a las 7 de la noche, hora que empieza a llover o que está lloviendo muy fuerte. Pero bueno, esperemos que miércoles y jueves permita que se empiece a llevar a cabo estos dos juegos entre Pericos y Diablos, y ya en los demás, pues les voy avisando a ver cómo va, para que se empiecen a definir ya estos juegos y la Serie del Rey.
Oye, la verdad es que estaba viendo el fin de semana que sí hay emoción de mucha gente por ver estos partidos de béisbol.
Sí, y mucha gente también que está yendo a los estadios.
Sobre todo en las ciudades donde hay equipo. Ayer estaba viendo unos reportajes de varias sedes donde hay equipos y están todos emocionados por esto, ¿no? Pero bueno.
Sí, este sí es un deporte familiar.
Sí, no, también hay lo suyo, hay como en todos los deportes, pero bueno. Oigan, bueno, aquí hay un saludo rápido de Eduardo Martínez que dice, buenas tardes, salud Luis Ángel, saludos desde la aldea.
Saludos
a Eduardo Martínez. Eduardo. En la aldea de Pablo Ibarra, ahí está. Que Pablo Ibarra dijo, no alcanzo a llegar.
No llega.
Seguro se le atravesó algo ahí. Oigan, y yo quería que estuviera Pablo Ibarra para decirle que gracias a que su recomendación, él dice que no la vio, pero él había puesto en redes sociales que había visto Happy Gilmore 2. Uh-huh. Y a raíz de haber visto Happy Gilmore 2, dije, ah, ok, nunca había visto un partido de golf por televisión. La verdad es que se me hacía así como que de flojera. Dije, no, pues no le entiendo, no le sé.
Te aventaste uno.
No estoy diciendo que ya le entiendo al golf. Pero estaba ayer viendo la final de un torneo que se jugó que se jugó en Estados Unidos, ahorita voy a decir bien dónde. Y la verdad es que después de haber visto Happy Gilmore, ya le entiendes más, ¿me entiendes? O sea, tómenlo como una estupidez lo que estoy diciendo, pero la verdad es que sí, era el abierto de BMW, y la verdad pues, se me hizo interesante estar viendo el partido, estar pues siguiéndolo y ver cómo sí le tiran y casi cae al hoyo. O sea, la verdad, qué experiencia de estos. Obviamente son los número uno del mundo, claro. Los que participan y todo, pero después de haber visto Happy Gilmore, que Pablo Ibarra, insisto, dice que no la vio, yo sí vi las dos, ya la uno y la dos, le entendí un poco y dije, ah, pues no está, al final de cuentas tan aburrido, pero ahí está lo bueno que me ha dejado ver Happy Gilmore 2. Ya podría aventarme, y sí vi varias, no sé si un par de horas del torneo. Estaba muy bueno, muy interesante, porque eran ya las finales, entonces estaba bueno. No voy a hablar de golf nunca, no voy a ser aburrido, no lo crean, solo era esta acotación. Oigan, la vida nos da sorpresas. No, la vida te da sorpresas. No, no. Sorpresas te da la vida.
Eso.
El señor Axel D in the house. ¿Cómo estás,
oye,
Axel
D? ¿Cuántos meses que hasta barba tienes?
Sí, ahora sí me manché, ¿no? Sí fue bastante tiempo, la neta.
Pero entendemos que tienes mucha chamba, hubo muchos estrenos, muchas películas. Le estaba diciendo al auditorio y a Alo que después de haber visto Happy Gilmore 2 en Netflix, ya me pude chutar un partido de golf.
Se atrevió.
En la televisión.
Qué bonito, ¿eh? Eso está súper cool, porque, dato curioso, yo soy muy fan de Happy Gilmore, la primera. Y no sé si sabías que cuando salió la primera película, los ratings de golf, así en vivo, se elevaron al quíntuple, güey, en su momento.
¿Cómo crees?
Sí, en su momento fue un hitazo para el deporte como tal, esa película. Entonces me encanta lo que me estás diciendo, porque pues tal vez no con la medida de en ese entonces, pero pues de alguna manera también está trayendo a gente a mínimo a ver un partido, a ver qué es, ¿no?
Me aventé como un par de horas de partido de golf en la televisión ayer. Imagínate, o sea.
Sí. Es ese luego impacto que la gente no llega a querer ver o no le gusta ver, de que una película pues sí te puede animar a ver.
Puede ser fan de cosas, de cosas. Pero bueno, ¿qué hay de nuevo en las pantallas, querido Axel D? Cuéntanos.
Uy. Pues la neta fue una semana bien, bien movida, no les voy a mentir, se estrenaron varias cosas y una que, bueno, pude ver la semana pasada y que justamente ya puedo hablar de ella hoy. La primera, pues, que me gustaría decirles es Bring Her Back, es de los directores de Talk to Me, esta película que sorprendió hace 2 años, pues la verdad, porque era la primera película de estos directores. No voy a pronunciar su apellido porque está rarísimo, es Filippo, alguna cosa así, ¿no? Está rarísimo, pero son australianos. Talk to Me resultó ser una película muy sencilla en su hechura, pero pues, no dejó inconforme a nadie. Fue directo a lo que iba, asustarte, posesiones demoníacas, etc. Trajeron esta nueva película que se llama Bring Her Back, que pues tenía las expectativas altísimas. Y tengo que decírselos, es mejor que su anterior película, y eso ya es mucho decir, porque la anterior, como les dije, se había posicionado bastante bien, tanto que 2 años después hicieron otra película, y básicamente es de un terror de ese de antaño, es muy sencillo, es simplemente traer un personaje que es una persona que quiere poseer a otra, para traer a otra de la muerte. Esa es la premisa, es muy sencilla. Pero la manera en que lo retrata, la manera en que te hace empatizar con más de un personaje y la manera tan cruda de mostrar que pues estás en una película de terror, La verdad es que no tiene pierde. Es una gran película. Qué buena decisión haberlo estrenado casi al término del verano cinematográfico, porque si no hubiera sido sumamente aplastada por los monstruos que ya conocemos. Pero, pues sí, recomendadísima. Vayan a verla, obviamente no con niños, porque sí tiene unas partes un poco fuertes, un poco de gore. No tanto, pero sí lo tiene. Es muy impactante, sobre todo, eso sí es una observación. Si te impactas muy fácilmente con sangre, con vísceras y cosas así, también ten cuidado. Hay un momento muy pequeño, pero sumamente bien justificado en el que lo hacen. Entonces, sí, es una muy buena dosis de terror, muy bien contada, muy bien dirigida. Vayan a verla, Bring Her Back. Se estrena este jueves.
Que no te dé de miedo decir Philippou.
Philippou.
Philippou es un apellido griego. No, no soy experto en apellidos internacionales. Hay algo que se llama Gemini y le preguntas cómo se pronuncia tal cosa, Philippou. Y puede variar de acuerdo a la región de donde sea o el dialecto del que sea, pero Philippou es la forma, pues, más, digamos, tradicional de decirlo.
Yo
Oye,
voy a cerrar con este
esa
traje.
cosa de perdona, los Reyes. Esa cosa de mis Reyes contra Godínez en Las Vegas, ¿qué onda, Axel? Y a los Reyes
Uy.
está fascinadísima.
A ver, poco se dice de que terminó su primer fin de semana como la película más taquillera mexicana del 2025. Con
Oh.
datos de Edgar Panco, este colega que siempre se encarga cada lunes de traernos los números más importantes, tanto económicos como de asistencia en taquilla. Y sí, Mis Reyes contra Godínez en un fin de semana logró esta hazaña. Hablando todavía de que en salas tenemos Cuatro Fantásticos, tenemos todavía en alguna que otra Superman. Entonces es un logro excepcional. Y luego, después de su triste premier que tuvo, que fue en Mítica,
Sí.
con todo este incidente de lo del
Del
elevador
elevador,
y
ya
así,
sé.
pues sí, al final de eso tampoco le afectó y se posicionó muy bien en este año. La película, pues, expande lo que la primera película contaba, lo expande, pero en Las Vegas. Es eso, o sea, no, no busquen que acá la trama súper profunda y que te va a llevar a un viaje introspectivo sobre las formas de laborar con compañeros. No, nene, es la misma, nada más que en Las Vegas. Y creo que ese es como el punto a favor que tiene, porque ahorita estamos como que. En general, el público está cansado de las secuelas. Eso lo se denota en taquilla. Eso es un dato que fácilmente se puede comprobar. Y yo creo que justamente que hagan esta película tan parecida a la anterior, pues le ayuda muchísimo al público, le ayuda muchísimo al boca a boca. Habrá que ver cómo pasa su segundo fin de semana en.
Estaba viendo justo en la
Ajá.
mañana ese tráiler y me llamó tanto la atención que a mí me gustan las de terror, pero ese es como un terror psicológico, como muy thriller, como muy, no sé, llama mucho la atención y ahorita que la estás recomendando, bueno, si de por sí me había gustado, mucho más. Y hablando de Mis Reyes contra Godínez, bien lo dices, no es como que esperamos una nueva historia, como una nueva trama, como que ahí, pero siento que los personajes desde la primera a esta evolucionaron un poco, no se les quita lo gracioso y no se quita como esa división de quiénes son los Mis Reyes y quiénes son los Godínez, pero me gusta, o sea, como esta experiencia que ya tuvieron en Las Vegas, interesante, por ahí creo que podría ser una cuarta película, dependiendo de lo que digan, pero siento que ahí como el final nos deja como esa parte de que podría haber una cuarta, siento, o sea, como que le podrían hacer.
Sí, de hecho, tienes toda la razón. Este Chava Cartas, que es el director, dijo en una entrevista que, pues, su intención es estirar a los personajes, porque como tú bien lo dijiste, son muchos personajes. Entonces, siempre se puede explorar un poco más de cada uno en diferente película. Entonces, sí, es un hecho que el director tiene en cuenta eso. Y sobre todo que, no sé si lo han notado, porque pues ya hay varias películas que algunas lo han hecho muy evidente, como Mis Reyes contra Godínez, pero otras también por ahí lo han llegado a denotar, que se está abriendo un entre comillas, universo cinematográfico de pelis mexicanas, ¿no? Cine La
Sí.
Regia, esas, todas estas, ¿no? Que de alguna manera u otra están conectadas en el mismo mundo, ¿no? Entonces, yo creo que por esa parte sí da para otras películas, pero sobre todo da para armar un modelo de negocio, por así decirlo, de personajes que pueden en algún momento dado compartir historias, ¿saben? Entonces,
Oye, Axel, ¿y el cine de drama en México no funciona? O sea, ¿a nadie le interesa ver una película mexicana de drama? ¿O por qué todas las películas mexicanas, o la mayoría, digo, no puedo generalizar, no sé todo lo que se está haciendo, pero la mayoría van sobre este tenor así de
¿comedia?
corretear, corretizas y vamos, corre, ahí viene, o sea, no llegaremos a tiempo, o sea. Muy, muy similar es este tipo de comedia de situación, pero el cine de drama en México no se daría, no funcionaría.
Pues, de hecho, nunca le ha ido tan bien desde la época de oro del cine mexicano. Realmente no ha habido cine mexicano que sobresalga en taquilla más allá de la comedia, ¿no? O sea, porque se han producido dramas excepcionales en México, pero desafortunadamente el público mexicano, pues, se ha educado de esta manera. Existe este fenómeno que está muy bien estudiado por el milagro coreano y también, pues, la
España, ¿no?
cinema, ¿eh?
España también.
En España sí, pero donde está mejor documentado es el milagro coreano, que es porque en su momento llegaron a tener una economía muy parecida a la nuestra, muy parecida, ya por guerras, por todo lo que pasaba, ¿no? Y entonces ellos apuntaron a invertir muchísimo dinero en cultura, en justamente crear audiencias. Esta creación de audiencias es un fenómeno muy complicado y que requiere muchos años y que requiere muchísimo esfuerzo, pero, por ejemplo, en Corea, después de casi 25 o 30 años, lograron no solo que pues sus producciones sean vistas en su país, sino que sus producciones sean vistas en otros países, ¿no? O sea, ahorita entras a cualquier plataforma, Amazon, Netflix, HBO, entras a cualquiera y encuentras una serie coreana. Entras a Spotify y mínimo en el top 50 hay tres bandas coreanas, ¿no? Eso es parte del milagro coreano, de un esfuerzo cultural por parte del país de crear audiencias. Entonces, aquí en México, el problema es que esas audiencias no están creadas. No ha habido un pro por decirle al país, oigan, hacemos buen drama. Por ejemplo, pasó hace 3 años o cuatro, no 3 años, con Radical, la película esta donde sale Eugenio Derbez como maestro. Es una película muy buena, una película bastante completa, bien dirigida, bien actuada, bien todo. Y desafortunadamente en taquilla no repuntó, sonó más en otros países que aquí. Entonces, se debe específicamente a eso. No es tanto que no haya películas de drama mexicanas buenas, sino que más bien no hay audiencias que estén dispuestas a ir a verlas al cine.
Y también es como muy fácil, ¿no? Ya es como de, tenemos el éxito en la comedia, seguimos con el mismo formato. O sea, porque si tenemos este ejemplo de Radical y que realmente no tenía los números que ahorita tiene Mis Reyes contra Godínez, pues obviamente también la industria del cine dice, pues nos vamos con lo que ya tenemos, ¿no? Como que lo que ya es fácil, que es la comedia.
Exacto, en eso se resume, del lado de lo cultural gobierno y del lado económico, es eso.
Oye, ¿qué viene para esta semana? ¿Qué es estrenos? ¿Qué vas a ir a ver? O sea, ¿qué novedades?
¿Qué nos puedes
Uy.
platicar?
Y pues bueno, hay dos películas que me gustaría mencionarles que van a estar en la sala de cine este fin de semana. Una es Eddington, del director Ari Aster. ¿Ustedes son fan de Los Simpson?
Sí.
Normal. Sí,
Ok.
veré un par de capítulos.
Pues esta película es básicamente Los Simpson live action, en vida real con
¿De
personas, ¿no?
vaqueros?
Sí, exactamente. Se estrenó en el Festival de Cannes y en su momento los críticos la nombraron como un neo-western, un western actual, ¿no? Y básicamente lo que hace Ari Aster es poner en marcha a personajes que engloban ideas actuales del país, que en este caso es Estados Unidos. ¿En qué me refiero con eso? A que ponen a un radical de izquierda, un radical de derecha, un proaborto, un defensor de los animales, un Black Lives Matter. Así ponen muchos personajes que apoyan diferentes posturas ideológicas, políticas, todo esto, ¿no? Y las pone a enfrentarse una con la otra en esta película. Se vuelve una comedia bastante oscura, sobre todo por los temas que toca y lo, pues sí, pues lo poco medido se puede decir que es al mostrarlas. Todo esto con un Joaquín Phoenix, este ganador del Oscar y también gran actor en muchísimas otras películas, que toma el papel justamente de un radical de derecha en Estados Unidos y que detona un sinfín de cuestionamientos que yo creo que pueden invitar a cualquier persona, ya sea que tengas una opinión u otra, a discutirla, ¿no? Porque yo creo que la película va por ese lado específicamente, a que te cuestiones, a que no existen blancos y negros, sino existe una gama de grises impresionante y la que sea que pienses, la película la va a tocar. A algunos les puede parecer un poquito revuelta por tantos temas, pero se los garantizo, si se entregan por completo a pues sí, recibir todos estos temas como un chiste, porque pues es lo que quiere el director, pues la van a disfrutar bastante, se van a reír muchísimo y tiene un final muy divertido.
¿Esto ya está o apenas se va a estrenar?
Ya está en este preciso instante y va a durar un par de semanas más.
Oye, Eddington se llama, Eddington.
Eddington. Oye, ahí Pedro Pascal también sale, ¿no?
Sí, también, también.
Como
No,
que se
tiene un elencazo.
aventó 3 semanas o 4 de puros estrenos, o sea, Los Cuatro Fantásticos, Materialistas,
Materialista.
esta, no sé cuál le falte, pero como que vimos mucho a Pedro Pascal en estas últimas semanas en cine.
Definitivamente fue su año.
Sí,
Sí,
la verdad
fue su
que sí.
año.
Y le está
Oye,
yendo bien.
y a final de cuentas, ¿cómo le fue a Los Cuatro Fantásticos? O sea, ¿cómo podríamos resumir esta película?
Pues la verdad, no pinta nada bien.
No, ¿cómo crees?
Pero
No.
mejor que Superman.
Pues mira, en los términos en los que se plantea Superman en este preciso instante, le fue mejor a Superman.
¿Cómo?
Ajá. Miren, aquí van los datos. Los estaba buscando para no mentirles. A nivel taquilla, Estados Unidos recaudó solo 247 millones. Es muy poquito para hablar de taquilla doméstica. Y a nivel internacional, hasta ahorita lleva 470 millones de dólares. O sea, de verdad que para hacer una película de Marvel, para hacer Los Cuatro Fantásticos, para tener el elenco que tenía, estos son números nada, nada alentadores. Superman hasta hace una semana más o menos ya había logrado pasarle el rango de los 600 millones. Fue cuando inmediatamente se anunció que llegaría a digital, creo que ya esta semana. Entonces sí, no, no está nada bien.
No, pues qué mal, porque Marvel le apostó todas sus canicas a los Cuatro Fantásticos.
Sí, hay un estudio, es chistosísimo, porque Marvel ya tuvo tanta injerencia a nivel cinematografía que empezaron a salir muchos estudios de análisis de su taquilla específicamente. Y siempre hubo algo muy claro, que es que las películas de Marvel recibían un promedio de 1,5 millones de taquilla en sus primeros 2 fines de semana solo por su asistencia de fans, ¿no? Los fans que iban a cubrir la película el primer fin de semana y el segundo. Ya después de ahí las películas se desinflaban, pero no se desinflaban lentamente, lo que les permitía llegar casi a los 1,000 millones, ¿no? Desafortunadamente, ahorita ya se está viendo, según los datos, que esa población de fans que eran los que le daban su 1,5 millón al inicio, ya se redujo a la mitad.
Se aburrieron los fans, crecieron, tuvieron hijos, tienen otras cosas que hacer.
Tienen que gastar en útiles escolares.
No sé,
Exactamente.
pero sí, pues qué mala noticia, porque la verdad, este universo de Marvel, yo lo veía hace 2, 3 años muy compacto, muy sólido, muy, o
Sí.
sea, las preventas eran, no, no, o sea, todo
Hubo
el mundo
gente que
se
hasta en las
volvía
preventas.
loco.
se peleaba, exacto, se peleaba por conseguir algún, no sé, palomera, pero también algún boleto para poder entrar, y ahora es como de, ah, sí, en cualquier momento vamos.
Sí, 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 es un hecho, y pero al final del día responde a cómo se ha comportado el cine en su historia general. O sea, ahorita tocamos un poquito el tema del western, y el western le pasó exactamente lo mismo en casi el mismo rango de tiempo que le está pasando a Marvel. Entonces sí, no es algo raro, es más bien el rumbo, el flujo normal de lo que hacen películas cuando explotan tanto.
La diferencia es que cuando el western estaba en su apogeo no había redes sociales, no había internet. Ajá. Creo que había otros factores ahí, pero bueno, a final de cuentas, pues son ciclos que lo externo a lo mejor puede un poco influirles, pero bueno, la verdad es que fuerte. Oye, plataformas digitales, ¿qué nos recomendarías ver, Axel Lee?
Les recomiendo muchísimos. La semana pasada ya se estrenaron los primeros dos episodios de Alien Earth. Alien Tierra. No inventen qué. Qué buenos dos primeros capítulos.
Necesito el tercero ya.
Sí. La verdad, sí. Tenía rato que no había una serie segmentada en capítulos que dijera, ya quiero ver el siguiente, ya. Creo que desde Game of Thrones no me pasaba.
A mí se me hizo un poco lento el primer capítulo, ni siquiera lo terminé, ¿eh?
No digas, no.
Sí, no, no. Ay, sé. No,
yo sí, a mí se me aguanté rápido.
Me agarró después de ver un partido de golf, o me agarró viendo tenis, o me agarró no sé cómo, pero
es que también,
pero empecé a ver Alien Earth, y porque tenía pues estaba con mi hijo y me dice, vamos a ver esa, papá. Ok, vamos a ver esa, porque te llama la atención. O sea, sí. Yo me acuerdo de Alien, el octavo pasajero, y sé de dónde viene cuál es la esencia de la trama. Uh-huh. Pero sí, se me hizo un poco lenta al principio todo lo que va pasando. Pues ahí en los laboratorios, en las naves, todo lo que van hablando. O sea, a lo mejor yo esperaba que en el primer capítulo ya llegara alguien y empezaran los trancazos, pero a lo mejor no llegué hasta esa parte.
Me quedaste sí. Un capítulo de eso.
Ok, le daré otra oportunidad.
Pero de una hora está muy bien. O sea, de repente dices, ya, se acabó. Te juro que yo esperaba el tercero. Y dije, no, espérame. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué está sucediendo? Sí, sí, sí. Necesito más.
Me pasó lo mismo.
Sí.
Oye, Axel, te agradecemos muchísimo que hayas pasado a saludar aquí a la Desinformadera. No te pierdas tanto, el público te extraña, nosotros más. Y pues este es lunes y pásenla bien aquí a través de @FM y todas las estaciones por donde se transmite este programa. Señor Axel Lee, hablando de cine y series, a los Reyes, Luis Ángel Marín. Dios. Nos vemos por aquí en otra emisión. Adiós, buena tarde a todos. Bye.
La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.